En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo va?
¿Cómo va? ¿Qué hace Fernando? ¿Todo bien?
Bien. Acá estamos viendo cómo se acomodan las fichas en estos días previos al cambio de gobierno.
Bueno, parece que cuesta que se acomoden las fichas, sobre todo en la designación de equipos. Pero bueno, con relación a eso, hoy va a haber una mañana tranquila en la avenida Córdoba y Maipú, porque el viaje a los Estados Unidos hace que muchos se hayan escapado, muchos medios de esa esquina, donde entran y salen figuras que a veces entran con cargo y salen sin él. Ha pasado de todo un poco, ¿no? Yo la verdad que nunca vi en estos años tanta incertidumbre en el armado, tanta ignorancia de lo que significa el Estado. Aún el Estado achicado necesita por lo menos tener 2.000 y pico, casi 3.000 personas de confianza del espacio, con conocimiento, porque cuando empezás a revisar las áreas, si no pones a alguno que más o menos entienda la cuestión, por más ajuste que quieras hacer o qué sé yo, lo que vas a hacer es un desbarajuste. Claro. Y esto no se ha entendido, lamentablemente, o no se ha contemplado, mucho menos por la Libertad Avanza, aun a pesar de cierto triunfalismo que tenían después de las PASO, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero eso ya es historia. Estamos hablando con el diario del lunes. Y lo que está sucediendo es también una película que ya vimos, porque este viaje a los Estados Unidos es acompañado por unos anuncios que hace en los canales amigos propios, Milei. Uh-huh. Yo diría música otra vez para los oídos de aquellos que responsabilizan al Estado los desajustes del gasto público, etcétera. Ese trámite que va a venir, ya lo pasamos los veteranos, viene acompañado de una normativa de reforma del Estado. Hay dos leyes vigentes todavía, las 23.000 y pico, una seguidita atrás de la otra. Es esas leyes que vinieron después de algunas charlas sostenidas por el candidato Menem en el programa Tiempo Nuevo con Grondona y con Bernardo Neustadt. Esa historia de enfrentar lo que llaman crisis fiscal y ponerle adelante una reforma estatal, que ya la historia argentina probó muchas veces, particularmente en los 90. Uh-huh. Son distintos programas de ajuste que llegan presuntamente para salvar los equilibrios perdidos en la cuestión macroeconómica, y lo único que hacen fue instalar pobreza y desempleo estructurales, como los que siguen vigentes hoy en nuestro país. Así que si el 55% de votantes, el 55% creía que votaba una novedad, esto donde aparece, acá aparece esa memoria heredada y varias veces citada por el propio Milei del menemismo, que cuando asumió la hiperinflación del 89, creyó necesario y puso en marcha emergencia administrativa, conocida como reforma de Estado, y emergencia económica. Estas dos leyes le permitieron darle legitimidad al desastre que vendría después. Tenemos en la memoria millares de despidos en el sector público, y las empresas públicas derivaron en inversiones erráticas. Estábamos en algunos casos ya en el 1-1, canchas de pádel, parripollos, videoclubes, remiserías, que funcionaron mientras hubo guita. Después así se fumaron. Y todavía hoy lo recordamos siempre, 30 años después, o más de 30 años después, hay cientos de trabajadores, los que han sobrevivido por razones biológicas, que están deambulando, reclamando al Congreso la parte que le correspondía de esas promesas de privatización que no cobraron. Uh-huh. Así que bueno, este es el escenario, ¿no? Milei no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene territorio. Encarna en ese sentido el gobierno más débil que va a asumir, sin respaldos, digamos, de ejecutivos fuertes. Tiene algún que otro concejal perdido por allí, y un número que no excede los 50 legisladores nacionales. Ahora, hay que decir que tal vez desde ese lugar donde el tipo está descubriendo que el Estado no era lo que le habían contado, lo que él estimaba, uno podría justificar que esté dando vuelta, retrotrayéndose a otras ideas. Sí. Bueno, finalmente se terminó casando con la casta que combatía.
Claro.
Y incluso la destrucción del círculo íntimo de la primera hora que lo acompañó, Carlos Rodríguez, por ejemplo, que renunció el otro día, y modificar anuncios como el de dolarizar y destruir el Banco Central, que hoy parecen estar en una vía muerta. Así que estamos ahí. Pero ¿qué pasa? Se lleva a Estados Unidos a Luis Caputo. Acá hay que decir esta palabra, Fernando, posible ministro, sí, o no.
Claro.
Porque no se sabe.
Pero un ministerio que puede tenerlo adentro, ¿no? Le pueden inventar un segundo plano.
Puede haber una secretaría o un ministerio de Hacienda. Uh-huh. Vamos a recordar que el Ministerio de Economía hoy, armado a pedido de Massa, va a perder en el gobierno de Milei minería, industria, sí, etcétera, que van a formar parte de otra área, uh-huh, en este caso infraestructura, si no me equivoco. Y entonces por ahí se transforma en una especie de Secretaría de Hacienda, el cuenta porotos. Pero lo cierto es que Caputo, que fue blanco de críticas de Milei,
lo mataba, les dijo creador de la LELIX.
Sí, y de hecho lo es. Uh-huh. Ahora vuelve a ser el Messi de las finanzas.
Claro.
Ya descartó Caputo esas dos principales medidas que prometían la campaña Milei, la dolarización y la eliminación del Banco Central. Está la casta representada por el PRO de Macri, Bullrich, más Schiaretti, uh-huh, y Milei anuncia para el 11 de diciembre un periodo de sesiones ordinarias, eso está bien, pero la nueva reforma de Estado viene con ese ADN que citaba del menemismo y vuelve a Washington hoy con más deuda para traer para la Argentina. Uh-huh. Caputo se afanó 15.000 millones de dólares, se patinó 15.000 millones de dólares, efectivamente es el inventor de las LELIC, y ahora lo fueron a buscar para que desarme su propio invento, y el tipo es responsable, además creo que tiene algunas causas abiertas. No sería raro pensar que en el marco de la negociación impulse desde el Poder Ejecutivo, claro, alguna cuestión que alivie las tensiones que pueda tener con este Poder Judicial. Desde ya hay que decir que con este Poder Judicial este hombre puede hacer cualquier cosa en el gobierno,
sí,
porque si hay algo que ha faltado ha sido justicia, y sobre todo justicia para el pueblo en estos 40 años, ¿no?
Uh-huh. Y este Caputo, Mario, es el hermano del que estaba envuelto con estos muchachos que también se la daban de libertarios revoltosos que andaban golpeando autos oficiales.
Claro, la hermana Rosana está involucrada en la causa que investiga la compra de muebles, claro, a Jonathan Morel,
exacto,
el carpintero que aprendió por YouTube y vendió no sé cuántas mesitas de luz para hoteles en la zona de Vaca Muerta.
Mirá cómo se van uniendo los cabos, ¿no?
Sí, desde luego que hay allí una reaparición en estos días de la libertad, revolución...
Revolución libertad y algo así.
Federal, ¿no? Revolución federal. Uh-huh. Está pasando algo hoy. Son 82, creo, los intendentes del peronismo bonaerense que se van a juntar con el gobernador hoy para hablar del corte de la obra pública, pero además tienen problemas potenciales para pagar sueldos y aguinaldos. Dicen que si se cortan, hay 10 grandes obras nacionales en la provincia de Buenos Aires. El que está hablando mucho es Francisco Echevarran, que es el intendente de Castelli, que tiene allí una obra sustancial, fundamental, que es la obra de cloaca y saneamiento para Castelli, es una de las grandes que hay en la provincia. Uh-huh. Y es quien dice que si se pone a cero la obra pública, se van a perder 300.000 puestos de trabajo únicamente en la provincia de Buenos Aires. Algunos dicen que pueden llegar a perderse de arranque nomás con este parate de la obra pública 800.000 puestos de trabajo. Ya en este momento hay 500 despidos en Vaca Muerta, la UOCRA está denunciando esto, uh-huh, y además está denunciando que hay otros 10.000 trabajadores que están parados también por la incertidumbre de las empresas que construyen viviendas tanto en Río Negro como en Neuquén y estructura o infraestructura vinculada con Vaca Muerta. En fin, estamos viendo que vuelve el mismo plan de siempre, hay que aguantar, hay que sufrir, te dicen, promesas de semestres mejores, ya lo escuchamos, y otra vez nuevamente deuda. Una extensión más al sacrificio que ya padece en buena parte del pueblo, todos nosotros, los precios se fueron a las nubes, uh-huh, y hay todavía, hoy estaba mirando, no sé si lo citabas vos, algún artículo de Tuni Colman en Página, sobre lo que llamamos siempre luna de miel, esa suerte de sí, ventaja que le da el votante al gobierno, sí, que no asume o que está por asumir, hasta dejarlo tranquilo para que se desempeñe y desenvuelva. y la verdad es que en la calle no se nota eso. No se nota una gota de alegría del votante de Milei. Tal vez esté ratificado el odio que le ha tenido al votante tanta venta de violencia y demás, pero lo cierto es que estamos frente a una pérdida de derechos, de entrega de soberanía, de nuevo, de dependencia económica, y esta idea de que vamos a estar mejor porque el ajuste, te ponen en la cabeza que el ajuste lo va a terminar pagando otro.
Sí.
Y el otro somos nosotros mismos. Es esta historia de cierta meritocracia insólita, ¿no? Del analfabeto político. Total, tranquilo, vos lo votaste, esto lo van a pagar los otros. Uh-huh. Bueno, en fin, así que tenemos este escenario en esta jornada, donde arranca la última semana del mes de noviembre. Hay actividades en el Congreso de la Nación. El 2, que es el sábado, y el 5 de diciembre van a asumir primero diputados nuevos, después senadores nuevos. Incesantes negociaciones para ver a quién ponen como presidente, sí, de la Cámara de Diputados.
Sí, señor.
Tiene Unión por la Patria una obligación de honor, es decir, permanecer juntos. En este sentido va a dar señales muy importantes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque va a rearmar gabinete con todas las expresiones del peronismo bonaerense. Va a estar la Cámpora, va a estar el Frente Renovador, uh-huh, va a estar el equipo original de Axel Kicillof, en fin. Allí hay una expectativa que se traslade esto al Congreso de la Nación, porque la primera minoría en las dos cámaras la tiene el peronismo.
Claro.
Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Uh-huh. Y después, bueno, hay cosas que pasaron este fin de semana que son realmente insólitas y que hablan de que no solamente no se comunicó, sino que algunas cosas se hicieron mal. Por ejemplo, esto de Alberto Fernández, que podría perder su jubilación, su retiro como presidente, si cambia su domicilio en España. Presidente que ha reaparecido esporádicamente en sus últimos días, ayer nos enteramos en una entrevista que dio que 3 o 4 veces apuntaron, sí, el helicóptero con un láser.
Sí.
Yo creo que merita que esto se produzca una denuncia. Supongo que debe haber algún fiscal, alguno estaba investigando. Es muy raro que haya dicho esto Alberto Fernández y que como consecuencia de esto no se haya denunciado nada y no se verifique alguna investigación mínima.
Claro,
a mí me resulta muy extraño.
Y uno piensa, ¿por qué espera hasta ahora para decirlo cuando él mismo dice que fue inmediatamente después del intento de magnicidio a Cristina Fernández?
Sí, un año atrás. Increíble, realmente. Así que, bueno, por supuesto se están dando vuelta algunos sectores como la media, la rural, uh-huh, manifestó mucha expectativa con el triunfo de Milei, dicen como siempre los patronales del campo, seguramente los primeros momentos sean tiempos complicados, donde se tomarán decisiones que no van a ser del todo agradables.
Claro, para los de siempre.
Pero sí necesaria, ¿no?
Sí.
El ajuste lo terminamos pagando todos, sí, menos los privilegiados de siempre. Hay que decir que hubo una acción algo más o menos positiva de un tribunal porteño ratificando la libertad de expresión al explicar que prohibir los recitales de Roger Waters o imponerle que no poder aludir al conflicto de Medio Oriente hubiera sido censura previa. Esto el planteo también de la Daria, que está muy activa porque estas señales que está dando Milei con el judaísmo, uh-huh, etcétera, ha envalentonado al titular de la DAIA, que es un impresentable, sin duda alguna, creyendo prohibir recitales, metiéndose con la cuestión de género el otro día. La verdad que, insisto, destapa una caja de Pandora,
sí,
esta elección en la Argentina, sí, que no, sí, sabemos, sí, hasta dónde pueden llegar los niveles de violencia y también de cierto aire de locura. Una palabrita para la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
El ministro de Seguridad de Jorge Macri va a ser Waldo Wolf. Siempre caen algunos parados. Diego Kravets, que fracasó en su candidatura, sí, en Lanús, será el segundo en seguridad. De esto entiende el muchacho, ¿no? Las Taser, toda esa historia.
Sí, no le dieron mucho resultado en Lanús, Mario. Recordemos sobre todo antes de las PASO, ¿no? Donde hubo una ola de violencia tremenda. Y yo te puedo garantizar que, porque vivo en Remedio de Escalada, que pertenece al municipio de Lanús, que desde que perdieron las elecciones, Lanús es tierra de nadie en este momento.
Increíble. Bueno, Bueno, es que además Grindetti no estaba en Lanús, no estaba en Independiente, ahora aparece acá como jefe de gabinete de de Jorge Macri.
Sí, volvió al lugar donde nunca se quiso ir, Mario. A mí me tocó para otro medio entrevistarlo hace muchos años ya, cuando estaba en Hacienda, estaba sentado sobre la caja de Mauricio Macri, y él no tenía ningún interés en ser intendente de Lanús, nos lo dijo de manera abierta, después por cuestiones políticas tuvo que venir a ser intendente de Lanús, pero es algo que nunca quiso, Mario.
Bueno, lo demuestra el estado de situación, ¿no? Uh-huh. Del distrito. Hay un contraste cuando uno pasa de Lanús a Avellaneda y viceversa, notable. Sí. Y una cosa más para destacar por estas horas es la palabra del gobernador que está por asumir en Chubut, que dijo que ya no va a pagar el aguinaldo. Y bien, estaba señalando vos la reunión clave hoy de los delegados de ATE, que a diferencia de UPCN seguramente van a indicar que se pone la Asociación de Trabajadores del Estado en estado de alerta frente a lo que viene, la reducción ministerial. Vos sabés que está en duda en algunos lugares. Ayer fue Majul, ¿no?, al hotel a hacer la entrevista que salió anoche.
Sí.
Sandra Petovero fue productora de Majul. Sí. Esta mujer a la que va a quedarle un ministerio con mucha plata, como dijo el propio Milei, pero que además está entreverado con temas que son muy delicados y que no sé si esta mujer sin experiencia podrá hacerse cargo de todos o va a delegar en esos secretarios que son ministerios degradados, porque estamos hablando de la educación, estamos hablando del trabajo, estamos hablando de salud y de desarrollo social, donde va el hermano de Joaquín de la Torre, que es un antiabortista, este hombre que defiende las dos vidas y demás, que ya dijo que quería enseñarles a trabajar a los que tienen planes. Y aquí estamos otra vez en un pasado donde hay que volver a explicar lo que uno explica siempre, ¿no? Con los montos, con lo que cuesta vivir en este país y con los montos de los planes sociales, si no tenés una changa, un laburito, te morís.
Exacto.
¿Qué estamos hablando de enseñarle a trabajar? Como si esta gente que está en estas condiciones no tuviera oportunidad o ganas o deseo de trabajar y lo hace en las peores condiciones posibles para poder parar la olla. La verdad, ese desprecio ya está puesto de manifiesto, ya con nombre y apellido en las personas que se designan. Y digo que va a ser complicado porque las paritarias, por ejemplo, en el rubro educación y salud, las tiene que firmar el ministro. No puede firmarla un secretario.
Claro.
Y van a terminar siendo un cuello de botella todos los elementos que vayan cayendo producto del ajuste, porque si empezás a ajustar, estamos hablando de docentes, de médicos, de enfermeras, de auxiliares de las escuelas, en fin, no docentes, el escenario universitario, obviamente, que tiene su enorme complejidad, todo eso en el mismo combo, la verdad, vamos a ver qué ocurre. En fin, sí, y una Mario, de color para el final, de color medio negro, porque con todo lo que venga de La Libertad Avanza no es mucho color.
Sí, es verdad.
Es esta diputada Griselda Galleguillos, salteña, mujer que venía desempeñándose como concejal en Rosario de Lerma, el viernes asumió como diputada provincial por el Frente Avancemos, que es, digamos, la representación salteña de La Libertad Avanza. ¿Por qué la estoy citando? Porque se presentó a jurar vestida de novia. Con un vestido de blanco, de novia, juró diciendo, me caso con la gente. Así que la vestimenta tenía una dedicatoria, tiene que ver con un señor de mi pueblo, de Rosario de Lerma, Don Flores. Cuando yo había iniciado mi carrera política hace 10 años, me visitaba en el Consejo Deliberante para darme apoyo y fuerzas, y en ese momento me decía, cuando llegues a ser diputada, ponete el anillo, porque esto simboliza que te vas a casar con toda la gente de nuestra ciudad, de nuestro Rosario de la Frontera. Bueno, en fin. Parece que el hombre se lo llevó a la pandemia, dice, y ella se puso el vestido de novia blanco y en esas condiciones juró. Es el efecto Lilia Lemoyne, dirás vos, no importa.
No puede ser, claro.
La gente se disfraza y tiene todo derecho de hacerlo. Yo pongo en duda el rigor de la institucionalidad en esta gente que tiene que legislar. Y vamos a ver cómo les va en el Congreso de la Nación. Siguen a las trompadas Randazzo y Ritondo para ser presidentes, y aparece Sago, un ignoto de La Libertad Avanza, diputado porteño, porque los de La Libertad Avanza, que son 37, 38, la verdad que no tengo bien el número, quieren poner un diputado del espacio propio. Va a ser lindo el Congreso, triste por lo que va a dictaminar, si es que puede pasar las leyes por allí, pero muy simpático ver gente que no tiene la menor idea, que ha llegado a la política de costado para indicar cómo se legisla en la República Argentina. El caso más resonante es que lo contó Maslatón, es el hijo de Berti, el hijo de Alberto Venegas Lynch, hijo, cuyo padre en varias ocasiones durante el proceso de la dictadura calificó a la democracia como una verdadera porquería y pedía, si se volvía al régimen democrático, el voto popular, que queden proscriptos la Unión Cívica Radical, la izquierda y el peronismo.
Ajá, o sea,
ese es el papá, ese es Alberto Venegas Lynch. Claro. ¿Te acordás que cada vez que le preguntan, creo que en TN, le preguntaron insistentemente si creía en la democracia, Milei, y contestó con cualquier cosa, menos un sí o un no, que es lo que diría cualquiera de nosotros.
Exacto.
En ese escenario arranca la Argentina, quedan pocos días para que asuma este nuevo gobierno, y me parece que no va a ser un fin de año muy, muy grato para buena parte de los compatriotas.
Va a ser difícil poner algo en las mesas navideñas porque se esperan aumentos de precio tremendos de acá a fin de año. Realmente está descontrolada las góndolas con esto de que el propio Milei dijo que a él no le importan los precios, que son libres, que cada cual puede cobrar lo que se le antoje, así que así lo harán, cobrarán lo que se les antoja.
Sí, la libertad de mercado por un lado, y yo entiendo que la calle va a ser otro lugar donde esperemos se pueda expresar en libertad, a pesar de que ya sabemos que se está preparando una política de represión notable. En fin, vamos a seguir mañana, compañero.
Cómo no, Mario, muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender esto que pasa.
Un abrazo.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.